Estamos ya en comunicación con el doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral de la Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo cordial para ustedes en el estudio y a la audiencia.
¿Qué es este tema de una medicina que están desarrollando los rusos y que se publicó que supuestamente iban a hacer pruebas en Paraguay, Uruguay, Argentina? ¿Qué es esto?
Bueno, según la información que nosotros tenemos, a partir de un antiviral desarrollado en Japón para el tratamiento de otros coronavirus, influenza específicamente, a partir de ese principio activo, los rusos desarrollaron algo específico, aparentemente por los resultados que ellos están empezando a comunicar, para COVID-19, ¿verdad? Es el Avifavir, ¿verdad? Es el producto, el principio activo ruso, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y ellos están apuntando a que sea empleado ya. De hecho, la Agencia Rusa de Medicamentos ya validó el uso masivo, digamos, en la población. Ellos reportan una tasa de efectos colaterales de poco más del 15%, aparentemente ya lo probaron en unas 30.000 personas, según lo que dicen, pero no hay mucha información científica disponible en la literatura médica formal, ¿verdad? Justamente esta mañana, temprano, yo estuve haciendo alguna búsqueda al respecto, ¿verdad? Lo único que hay es un ensayo clínico ruso que debió concluir en julio, y todavía no están reportadas las conclusiones de ese estudio, y en la base de datos más grande de publicaciones científicas médicas no hay ninguna mención específica a este nuevo principio activo y su eventual efecto en el tratamiento específico de esta infección, ¿verdad?, por este virus. De todas maneras, la información que nosotros tenemos es que el laboratorio que desarrolló este principio activo está apuntando a instalar una planta en Bolivia y que desde allí se pueda hacer una distribución, digamos, en esta parte de América, y eso nos incluiría a nosotros, pero todavía no hay algo así bien concreto oficial, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos datos que fueron proveídos por un grupo empresarial ruso, pero todo está todavía encaminado desde un punto de vista logístico-comercial, y nosotros necesitamos mayor información científica basada en la evidencia como para tomar una decisión definitiva al respecto. Estamos es auspicioso, obviamente, porque todavía no había sido hasta el anuncio que hicieron ellos, ¿verdad?, descrito ningún principio activo específico para tratar COVID-19, ¿verdad?
Ahora, para que eventualmente eso se pueda aplicar en Paraguay, supongo yo que tiene que haber algún resultado más conclusivo. O sea, ¿nosotros vamos a permitir igual que se haga una prueba en Paraguay con ese?
No. Hay algunos condicionantes, de hecho, para su eventual uso, Luis, y tiene que ver con que no va a estar disponible para la venta este medicamento, sino que va a ser destinado al uso hospitalario exclusivo, en medio hospitalario, ¿verdad? Y entendemos nosotros que eso se podría dar si entra dentro de lo que se conoce como un protocolo clínico, inclusive un ensayo clínico, ¿verdad? Para tratar pacientes a nivel local dentro de un marco de control y de seguimiento que garantice seguridad para aquellas personas en quienes vaya a usarse. Categóricamente no va a ser algo que va a entrar y va a poder ser usado libremente. Se va a tener que hacer bajo estricto control y seguimiento.
Y esto es si hay personas que quieran someterse a la prueba.
Así mismo, es así. Como ocurre con cualquier ensayo clínico, ¿verdad? Donde hay un código de bioética que debe respetarse, y dentro de eso está claramente establecido que no se puede emplear ningún medicamento ni hacer ningún tipo de prueba sin el consentimiento informado del que eventualmente va a ser parte de ese ensayo, ¿verdad? Del paciente. Debe ser así, categórico.
Eso toma tiempo, doctor, ¿verdad? Porque estábamos acá antes de la pausa hablando de lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, se tradujo como que no había solución posible y en realidad lo que dijo es que no hay una solución rápida y efectiva para un problema tan serio.
Es así mismo, cito, ¿verdad? Sí. Es así mismo, categóricamente. Hay que tener presente que, por ejemplo, la carrera en pos de la obtención de una vacuna continúa, ¿verdad? Uh-huh. Hay más de 140 grupos que están trabajando, de entre ellos hay 4 que están más adelantados en esa carrera y todavía no tenemos nosotros una fecha específica para, digamos, la disponibilidad masiva de la vacuna, ¿verdad? Hubo anuncios hace unas semanas en ese sentido, pero todavía todo está sujeto a fases de los ensayos clínicos a los que son sometidos estos biológicos y todavía requieren una validación final. Y esa validación final puede llevar más o menos tiempo en función de la evidencia que se vaya acumulando, ¿verdad? Cuanto más beneficioso sea el efecto, probablemente existe la posibilidad de que los tiempos para la disponibilidad para la población general sean más cortos, ¿verdad? Pero en la medida en que pudieran tal vez surgir algunos efectos secundarios o surja la necesidad de hacer un seguimiento más largo de los pacientes en quienes se estaban probando estos biológicos, puede ser que el tiempo requerido sea mayor. Por eso es que hay que leer, digamos, el mensaje del director general de la OMS en el sentido en el que ustedes expresaron, ¿verdad? No es que no va a haber, sino que no podemos decir que está aquí cerca, a la vuelta de la esquina, como se dice, una solución.
En la información dice que hay un acuerdo que se firmó el 29 de julio con los rusos para hacer la aplicación. ¿Nosotros firmamos un acuerdo con ellos?
No. Lo que hubo es un abordaje a partir de una presentación, digamos así, un seminario virtual donde Paraguay, o el Ministerio de Salud, mejor dicho, estuvo representado por un referente y donde se informó de los avances, de la posible disponibilidad y de una estrategia, como mencioné, de producción y distribución a nivel regional del medicamento. Pero a partir de allí todavía no hay nada formalizado, al menos con Paraguay todavía no. Nosotros estamos tratando de acumular la mayor cantidad posible de evidencia científica de manera a que si se va a tomar una decisión sea sobre la base de esa información, para brindar total garantía a la población general y en particular a pacientes en quienes se pudiera emplear. Pero, como mencioné, insisto en esto y es muy importante, esto se haría en el marco de la aplicación de un protocolo clínico estricto que va a inclusive establecer cuáles son los criterios de elegibilidad para un paciente que pueda eventualmente recibir el tratamiento y que deberá contarse con el consentimiento expreso de cada paciente que vaya a ser sometido al uso de este medicamento en el contexto del tratamiento.
Ya. Esta es la primera vez que se habla de un antiviral que puede eventualmente ser exitoso, ¿no? Porque casi todo lo que se está mencionando ahora son vacunas.
Sí, se habló del Remdesivir, ¿verdad? Que inclusive es uno de los brazos terapéuticos que está siendo probado en este ensayo global liderado por la OMS, de la Solidaridad. Pero aparecieron algunas dudas en ese sentido, ¿verdad? Y hay otros, como el Lopinavir, que ya fue retirado, ¿verdad? Así como en algún momento se habló de la hidroxicloroquina y se suspendió su uso, se volvió a autorizar. La evidencia es muy cambiante, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Obviamente para obtener conclusiones válidas en la aplicación de tal o cual tratamiento El tiempo de uso y sobre todo el seguimiento a largo plazo de los pacientes es muy importante. Y esta situación de pandemia, la irrupción del nuevo coronavirus es relativamente reciente. Entonces, no hay mucho margen de tiempo como para decir que el seguimiento pudo ser adecuado y es posible que surjan algunos cambios en conclusiones sacadas en un tiempo determinado y que a la luz de una observación más prolongada puede cambiar el parecer, ¿verdad? Entonces, la carrera está lanzada. Realmente todavía no podemos hablar de un tratamiento específico. Abifavir aparece como una alternativa que podría ser válida, pero todavía requiere de una validación, valga el juego de palabras.
Doctor, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias por este contacto y que tengan un buen resto de jornada. Hasta cualquier momento.
Juan Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral.